Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar con la portavoz de la oposición y portavoz de Izquierda Esquerra de Tudela, Olga Risueño, en este nuevo año que ha comenzado primero con las nevadas, otra vez con una nueva ola de la pandemia. La verdad que esto es el cuento de la marmota, el día de la marmota, que la verdad que uno se levanta y no ve luz por casi ningún lado. Olga Risueño, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Desgraciadamente esto es así, ¿no?
Sí, la verdad es que, claro, los años no cambian, no acaba un año y empieza otro de golpe, ¿no? Pero es verdad que teníamos muchas ganas todos y todas de que acabara el 2020 y lamentablemente 2021 no ha entrado con muy buen pie, así que esperemos que se reconduzca pronto la situación, esperemos que seamos conscientes de verdad de lo que es importante, que es la salud, que no hagamos fiestas privadas, que no pensemos que, bueno, por un rato no pasa nada y que seamos serios, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar y vamos a acabar en una crisis económica, un agujero negro del que va a ser muy difícil salir. Y está muy bien pedir responsabilidad a las instancias municipales, forales, estatales, está muy bien pedir responsabilidad, pero la responsabilidad empieza por uno mismo y es fundamental que la llevemos a cabo.
Tú puedes pedir responsabilidad, pero si estás reuniéndote 40 o 50 personas, como ha pasado ahora en Lumbier también con la celebración de Reyes, si estás haciendo el tonto por ahí a altas horas, si algunos hosteleros, no están haciendo bien su trabajo y están, pues bueno, aprovechando, pues a lo mejor por tirados por las circunstancias. La verdad que podemos pedir peras al olmo, pero si cada uno de nosotros no nos responsabilizamos de nuestras actuaciones, no podemos, no hay gobierno a quien protestar.
Sí, no, además eso, que es una cadena, que 10 personas en una fiesta privada que se contagien, eso es exponencial, luego van a sus casas, van a sus colegios, van a sus centros de trabajo, o sea, que no podemos permitirnos ni un fallo.
Es lo que decían ayer desde el Gobierno de Navarra, que es lo que ha pasado en este caso pues con el Hospital San Juan de Dios de Tudela, con las residencias de Cortes y de Buñuel, pues gente que se ha contagiado en Navidades.
Claro.
Y que luego ha contagiado en este caso pues a los mayores, que es lo más peligroso que pueda ocurrir. ¿Se puede hacer algún balance del 2020, Olga?
¿De qué tipo? ¿A nivel municipal, político, a nivel político municipal? Sí, se puede hacer un balance de 2020, se puede hacer un balance, creo que lo hemos hecho ya más veces, ¿no? Que hemos dicho y somos conscientes de que ha sido un año difícil, sería absurdo negar la mayor. Ha sido un año en el que ha habido una serie de prioridades y de urgencias que nunca han estado encima de la mesa y que ha tenido que haber mucha cintura para poder ser flexible y cambiar las cosas. Aún así, creemos que tampoco se han hecho las cosas como deberían haberse hecho y sobre todo no han estado suficientemente ajustadas a la realidad. Más que en 2020, que también de cara al 2021. Ajá. Creemos que, bueno, entendemos que en 2020 empieza la pandemia y hay que adaptarse.
Nos pilla a todos con el paso cambiado.
Eso es, hay que adaptarse. Pero creo que sí que es verdad, y lo he dicho más veces y lo seguiré repitiendo, que durante los peores meses no fuimos para nada críticos en lo que se estaba haciendo, aunque no compartíamos algunas de las medidas, porque entendíamos que, bueno, sobre todo los primeros meses nadie sabía cómo enfrentarse a esto. Ya en la segunda ola creo que se hicieron cosas que deberían haberse hecho de otra forma y ya teníamos más conocimiento, pero bueno, de cara a la presentación de presupuestos de 2021 creo que no se es suficientemente consciente de... Bueno, se sigue pensando que las cosas van a cambiar en un mes.
¿Qué es lo que más os molesta de esos presupuestos aprobados del 2021?
Bueno, quizá el hecho de decir que son unos presupuestos sociales cuando no lo son bajo nuestro punto de vista. Creo que en los presupuestos de 2021 hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, que hay un presupuesto menor que 2020 y que hay una caída de ingresos bastante importante. Y eso, claro, da una inestabilidad y hace peligrar las arcas municipales. Luego, se han fundido el remanente de tesorería en muchas cosas que no acabamos de saber qué. Hemos insistido mucho, anunciaban muchas medidas que ni se gastaron los 700.000 euros famosos, ni se gastaron los 500.000 euros famosos de ayudas sociales y de ayudas al comercio, y por parte del Gobierno de Navarra se ingresó más dinero que eso. O sea, se ha ingresado mucho dinero por parte del Gobierno de Navarra y no acabamos de saber dónde han ido las partidas de fiestas. Yo tengo serias dudas todavía sobre el presupuesto 2020, pero es que además ha habido una caída de remanente importante, desde los 5 millones al inicio hasta los 2 millones que estamos ahora. Eso es un es un remanente que han ido usando de una herencia económica positiva que heredaron y que, joder, que es importante tener para poder hacer inversiones, pero no gastarlo así a la ligera.
Pero, Nico, Olga, ¿no se está pidiendo en estos momentos por parte de la clase política el poder echar mano de esos remanentes para estos momentos complicados?
Sí, la flexibilidad de la ley. Bueno, nosotros pedíamos incluso más la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que quiero recordar que fue una ley que sacó el PP y aprobó UPN también. Uh-huh. Durante todos estos años, desde 2012, de aprobación de esa ley, nosotros hemos pedido la derogación, porque era absurdo. En aquellos ayuntamientos que estaban haciendo bien los deberes, o sea, nosotros toda la legislatura pasada nos limitó la Ley de Estabilidad Presupuestaria a hacer muchas inversiones y aún así conseguimos remanente, conseguimos inversiones, pero conseguimos inversiones porque trabajamos mucho la financiación externa. Uh-huh. Y eso es otra de las cosas que está fallando. No hay subvenciones externas, no se está trabajando por conseguir subvenciones externas hasta ahora. Y eso, pues es un, porque tú, claro, si tiras todo el rato de remanente, que está muy bien en situaciones como pandemia poder usarlo, si tiras solo de remanente, pero no entras, no tienes financiación externa, al final no te queda otra que o no hacer nada, o no hacer inversiones, o subir los impuestos, uh-huh, o endeudarte, uh-huh, como estábamos en la anterior legislatura cuando nosotros entramos.
Por lo que tengo yo entendido, perdona, Olga, bueno, ayer venía la noticia que mandó el consorcio de EDER de que, bueno, se va a buscar dinero europeo, 230 millones, creo que
233,5.
Sí. Y luego también se está haciendo un estudio de calidad del aire para ser una ciudad, no sé cómo se llama, El Paces, efectivamente, sí, para poder, en este caso, también pedir ayudas europeas, ¿no?
Sí, bueno, las ayudas del Next Generation que se han presentado a través de Consorcio EDER, por cierto, presentadas por parte del presidente de Consorcio EDER, el gerente en el Gobierno de Navarra, antes de pasar por la Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER, cosa que me parece otra vez más una falta de respeto, porque Consorcio EDER no es Tudela y Consorcio EDER no es Alejandro Toquero. Consorcio EDER son todos los municipios que lo conforman y lo mínimo es pasar por la Comisión Ejecutiva, en la que hay más representantes, para decir qué proyectos se van a llevar o no a presentar, o sea, no sé.
¿Y eso no se ha hecho?
No se ha hecho. La Comisión Ejecutiva fue ayer por la tarde y ya se había hecho la presentación en Gobierno de Navarra. Dicho esto, que me parece que es una falta de respeto para el resto de ayuntamientos consorciados, las ayudas del Next Generation son ayudas especiales que saca Europa un poco por la reactivación también económica, que está muy bien presentarlos, pero bueno, de momento se han presentado por valor de 233, algunos de los proyectos creo que un poco inflados, bajo mi punto de vista. No tenemos que olvidar que EDER ha presentado 16 proyectos comarcales, 16 que afectan a toda la Ribera, y además se han presentado 78. De esos 78 proyectos que se han presentado, 24 son de entidades privadas. Uh-huh. No hubiera estado de más tampoco un reconocimiento a ese trabajo, porque parece que el presidente de Consorcio EDER va allí y dice, fíjate todo lo que hemos trabajado. No, o sea, las entidades privadas y las empresas han trabajado mucho por presentar proyectos muy buenos, se han presentado 24, y luego todos nosotros, los 54, los han presentado diferentes ayuntamientos. De esos 54 proyectos, el Ayuntamiento de Tudela ha presentado 10, y de esos 10 están bien, pero son proyectos que ya están en marcha o que entonces hay que buscar financiación. Me parece perfecto, pero que, uh-huh, bueno, que hay que ir acotando un poco y realmente ver lo que se ha presentado. Y insisto, eso es fundamental, es importantísimo. No sé cuándo se resuelve las Next Generation, pero hay que tener en cuenta que ahora pasan primero un filtro de Gobierno de Navarra, como todas las comunidades autónomas, no solo, uh-huh, aquí, luego pasan un filtro del Estado y luego van a Europa, que es quien decide finalmente si entran en la financiación adecuada. Es decir, falta un proceso largo, es decir, yo no creo que, desde luego, para este 2021 es difícil que vayan a transformar mucho.
Largo y complicado, es complicado.
Es muy difícil, además, conseguir financiación europea, son proyectos muy potentes y hay que tener en cuenta que se presenta pues todos los municipios y todos los estados, claro.
Efectivamente, todos van a por lo mismo.
Hay mucha competencia.
Van a por lo mismo, desde luego que sí. Seguimos, estábamos hablando del tema de presupuestos.
Sí, como te decía, claro, el hecho de tirar de remanente, el hecho de empezar a tener no tener financiación externa y la bajada de ingresos, pues hace que entremos en un riesgo de endeudamiento importante. Ya lo advierte el propio informe de intervención, que si siguen las cosas así, pues aumentaremos mucho la deuda, cosa que es una lástima porque ya la habíamos reducido en los anteriores 4 años bastante.
Uh-huh. En principio, bueno, presentasteis varias enmiendas. Es un poco yo lo que no entiendo, gobierne quien gobierne, que muchas veces yo creo que 6 ojos, en este caso los del Partido Socialista, Izquierda Esquerra y los de Navarra Suma, ven más que 2, porque siempre se aprueban algunas cosas, pequeñas cosas quizá por cumplir el expediente, vuelvo a repetir, gobierne quien gobierne, y no se ve en este caso, en política municipal, las buenas ideas que pueda tener el contrario.
Sí, el tema de las enmiendas es un tema complicado por cómo es la propia dinámica de trabajo en los presupuestos. A nosotros este año nos ha costado bastante, bueno, ya nos costó el año pasado, porque para que la gente se haga una idea, en el presupuesto, cuando el presupuesto se manda a la oposición, es un presupuesto global en el que vienen partidas grandes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no?, y que la gente lo entienda. Actividades de medio ambiente, 35.000. Eso tú, cuando lo recibes, no es imposible saber qué hay dentro. Uh-huh. Nosotros, cada vez que entregábamos unos presupuestos, entregábamos un informe, trabajábamos un informe que dábamos a la oposición y a los medios de comunicación explicando pues qué era cada cosa, en qué se había subido, en qué se había bajado, para facilitar un poco. Esta vez no, hemos tenido que preguntar en algunos casos, algunos concejales y concejalas sí que nos han llamado y nos han dicho, oye, en esto que sepas que va esto, pero por lo general hemos tenido que hacer muchas preguntas para poder ir sacando un poco lo que hay dentro de cada una de las partidas. Y eso es un trabajo muy complejo porque tardan en contestar. Y entonces, bueno, el tema de las enmiendas, claro, después de un presupuesto muy trabajado, gobierne quien gobierne, un presupuesto muy trabajado en el que es inevitable que peleas, entre comillas, y bien entendidas, entre propias concejalías, porque claro, cada uno, eso es, cada uno quiere desarrollar sus proyectos y es muy difícil acordar, les pasa a ellos, imagino, nos pasaba a nosotros, les pasa a todo el mundo. Después de ajustar tanto un presupuesto, vienen las enmiendas y te trastoca eso, entonces claro, hay que ceder, bueno, creo que es complicado. Dicho esto, claro, a mí me parece que las enmiendas que presentamos desde Izquierda a Esquerra hubieran mejorado el presupuesto y que entendemos que además tirábamos de partidas que en este momento no nos parecen prioritarias. Pero bueno.
Hay cierto miedo de que gente se quede atrás en este 2021, que se acaben los ERTEs, sí, que haya despidos, que se cierren empresas, comercios. ¿Está preparado el Ayuntamiento de Tudela con estos presupuestos para hacer, en este caso, de ayuda o ejercer de ayuda a todas aquellas personas que puedan quedarse atrás o no?
Pues bajo nuestro punto de vista no. Bajo nuestro punto de vista es un presupuesto que no está preparado para la post-pandemia. Es un presupuesto... Me hizo mucha gracia un comentario que hizo el propio alcalde en el vídeo que luego, en su última intervención, en la que siempre hace en pleno y luego no podemos contestar, porque el alcalde puede hablar siempre que quiera, pero luego no podemos rebatir. Entonces eso es un poco complicado. Pero él comentaba en una de las enmiendas que presentábamos nosotros, quitábamos, no sé, era una partida pequeñita, no sé si eran 60.000 euros o algo así, de fiestas de Tudela, en una partida de 300.000 euros, no estamos hablando de... Un poco diciendo que entendíamos que ojalá se puedan hacer, pero es poco probable que se puedan hacer al menos como las conocíamos, es decir, con un 24 de julio como lo conocíamos o con grandes... ojalá se puedan hacer fiestas, pero yo creo que es bastante probable que haya que hacer algún ajuste. Y sobre todo, incluso aunque no hubiera que hacer algún ajuste, Javier, nos parece el año de olvidarnos de traer a alguien de fuera, un concierto de fuera o dos conciertos de fuera, y apostar por grupos locales que lo han pasado muy mal y que lo siguen pasando muy mal, que es más barato, y de esa manera, pues bueno, fomentas un poco la actividad comercial, sí, igual, y la actividad económica.
De cercanía, pues eso es. Los grupos de cercanía.
Eso es, intentar que fuera todo un poco más en lo local, ¿no? Que fuera todo un poco más desarrollándolo de esa forma. Por eso decíamos que veíamos que en un presupuesto de 300.000 euros, quitar 60.000 no era mucho. Y sin embargo el alcalde dijo, Izquierda Esquerra quiere quitar las fiestas en Tudela. No, no es eso, ni queremos quitar las fiestas, ojalá que las haya, nosotros las disfrutamos muchísimo, creo que hay pocos grupos que tengan concejales o han tenido concejales o han tenido alcaldes que hayan disfrutado y hayan participado tanto de todas las fiestas y de todos los ámbitos, o sea, creo que es evidente. Pero bueno, hay que ser conscientes del año que tenemos por delante, y creo que no lo son.
Ajá. Hablando de un tema, antes se me ha venido a la cabeza ahora, el tema de la limpieza, ¿se da por finiquitado el...?
No, no, no. Me alegra que me haga esa pregunta. Porque, bueno, pues seguimos sin tener información. En diciembre hubo una asamblea en la Mancomunidad en la que ya nos dijeron que se había adjudicado a FCC, que uh-huh. nos llevamos una sorpresa tremenda, particularmente.
Ironía on,
totalmente. pero, claro... En diciembre, después de un periplo de más de un año y medio dando vueltas al pliego, que es un recurso, que ahora contesto, que ahora no contesto, otro recurso tal, adjudican en diciembre y sí que nos dijeron, tardaremos unos días en subirlo al portal, pues porque ahora con fin de año y no sé qué, estamos a 15 de enero y ni siquiera se le ha contactado, o sea, ni siquiera se ha puesto en el pleno que ya se ha adjudicado, se ha contactado con las empresas, no se ha hecho nada. Entonces yo no sé qué está pasando. ¿Por qué seguimos con un contrato sin adjudicar? Porque luego hay que hacer una suspensión de contrato, tendrán que firmarlo después. Es decir, vamos a acabar enero y tampoco tendremos limpieza.
Ya.
Y tampoco tendremos esas limpiezas de los barrios extraordinarias que decían en su programa que iban a hacer. Además, no ha habido ni una limpieza extraordinaria.
Uh-huh. Segunda fase del Paseo Pamplona, renovación, empezar a renovar Ciudad de Tudela, Corredor Verde del Ebro, la plaza, en este caso, del Padre Lasa. Uh-huh. Hay que seguir, en este caso, a pesar de la pandemia, haciendo cosas, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, hay que seguir haciendo cosas, no todas, y a lo mejor no las menos urgentes. Yo entiendo que, por ejemplo, lo hemos dicho, el Corredor Verde es un proyecto que nos parece muy interesante, que además encaja muy bien en la filosofía de las ayudas europeas, uh-huh. de desarrollo, de cero emisiones. Encaja muy bien, pero ya lo dijimos en su día y creo que es un error el pliego que sacaron y ha sido un momento perdido para hacer un gran proyecto que conectase realmente el Ebro con Tudela, porque han sacado un pliego, como están sacando últimamente, con 70% de valoración de precio y un 10...
¿Eso qué quiere decir, perdona?
Claro, eso quiere decir que si tú sacas un pliego en el que va por puntos, tienes 100 puntos y el que tenga más uh-huh. puntos es el que se lleva el pliego. Si de todos esos puntos, en un proyecto como el Corredor Verde, que es un proyecto basado en una idea, ¿no? En cómo quieres transformar esa zona, o sea, lo fundamental de ese proyecto es la idea. Uh-huh. Pues en ese pliego,
lo que más pesa es el
precio. Que 70 puntos son a quien más barato lo haga uh-huh. y solo 10 puntos a la idea. A mí eso me parece un error de libro, porque puede venir el mejor de los arquitectos, y ya que estamos en Tudela, vamos a hablar de Moneo, por favor, porque es, que será el mejor de los arquitectos del mundo, ya puede venir el señor Moneo a hacer una grandísima idea de cómo acercar el Ebro a Tudela y de cómo hacer un paseo que si luego, evidentemente, no va a bajar a tirar el precio porque no debería, uh-huh. pues se lo va a llevar uno que no tenga una idea tan buena. Uh-huh. Y es bastante común que esté empezando a pasar eso en varios proyectos, como en el de Ciudad de Tudela, que también comentas, que se sacó, hubo un error y un año más tarde volvieron a sacar el pliego y al volver a sacar el pliego cambiaron y pusieron 70 puntos también en lo económico. Entonces al final son proyectos que podrían ser mucho mejores y por eso yo creo que pierden mucha fuerza. A mí el Corredor del Ebro me parece un proyecto interesante. El Estadio Ciudad de Tudela ahora me parece que no es el momento, pero sobre todo porque no tienen financiación, porque va a pasar, ya había presupuesto para el Ciudad de Tudela el año pasado, 650.000 euros, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado con esos 650.000 euros?
Uh-huh. Se vuelve a hablar por activa por pasiva de la carta de capitalidad. Uh-huh. ¿Llegará?
Pues no lo sé. Yo espero que lo que llegue sea, y eso es por lo que hemos abogado siempre, y ya sé que es como a veces es predicar en el desierto, pero yo ya he dicho que la primera vez que hablamos, que alguien habló de carta de capitalidad fuimos nosotros. No se había hablado hasta eso y no la habíamos pedido nunca. Y nosotros conseguimos, que parece una conquista muy pequeñita, pero conseguimos que en la ley del mapa local se pusiera cartas de capitalidad en plural, porque solamente aparecía la de Pamplona, carta de capitalidad, que es el primer paso. Ahora falta ese desarrollo de la normativa, o sea, porque una norma que luego no tenga un desarrollo económico detrás no sirve de nada. Yo sí que creo que necesitamos una financiación justa, equitativa y adecuada, pero no para Tudela, para toda Navarra. Y creo que es un error volver al enfrentamiento Tudela-Pamplona. No es un problema de Tudela-Pamplona, es un problema de centro-periferia. Si no, que la gente suba a los valles del Roncal, a Espinal, a Burguete, a ver si, por ejemplo, los problemas de despoblación o los problemas de que no pueden llegar en invierno a sus pueblos porque están cortadas las carreteras no son también importantes. Uh-huh. El problema es un problema de centro-periferia. Y hay que buscar una financiación ajustada y equilibrada para cada entidad.
Nos queda un minutito. ¿Cómo es vuestra relación ahora con el Partido Socialista? ¿Ha cambiado el Partido Socialista desde que está en el poder en Pamplona o no?
Bueno, es una pregunta comprometida, pero a mí me cuesta mucho no contestar con lo que pienso. Entonces,
¿cómo debe ser?
Creo,
te lo agradezco, ¿eh?
Creo que la relación ahora es más fácil. Porque, a pesar, fíjate, es curioso, porque debería haber sido al revés, ¿eh? Es fácil ahora porque ambos partidos estamos en la oposición y ambos partidos en gobierno estamos, o bien gobernando o bien cercanos al gobierno, quiere decir, no estamos en las antípodas. Entonces, eso hace que el trabajo diario y personal, es verdad que yo personalmente con el que más tengo relaciones con el portavoz, porque las otras dos personas las veo menos, porque bueno, pues trabajamos todos y es más complicado, pero la relación es buena. Ahora, ¿qué pasaba en la anterior legislatura? Que creo que fue un logro acabar una legislatura con un equipo de gobierno formado por tres grupos diferentes, que conseguimos sacar adelante eso, que era el objetivo principal, el acuerdo de gobierno, no salirse de ese acuerdo. Pero es verdad que el hecho de que el Partido Socialista estuviera en la oposición en el gobierno y aquí en el gobierno, pues había algunas veces que generaba tensiones y diferencias de opinión. Pero creo de verdad que fue un esfuerzo por ambas partes y que conseguimos llevar adelante los 4 años de legislatura bien.
Pues si llevamos ya 22 minutos de entrevista,
no hay mucho,
no hay tiempo parado, pues volveremos a traerte, no te preocupes. Gracias, Olga, por estar aquí. Feliz año para ti y para todos, para ver si salimos un poquito.
Igualmente, cuidémonos mucho.
Eso es.